Quiero que leamos dos versículos antes de orar. El primero está en Isaías 53, versículo 2, y el segundo está en Salmo 45, 2. Libro de Isaías 53, 2. Aquí dice la palabra: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Leamos el Salmo 45, 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Oremos. Padre bueno, estamos agradecidos de tu misericordia para con nosotros. Qué gran privilegio sentarnos delante de ti, estar en tu santa presencia y adorar al único y verdadero Dios. Gracias te damos por aquel que nos trajo al conocimiento de la verdad. Gracias te damos por aquel que siendo Dios se hizo hombre y, como dice el apóstol, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Señor, oramos para que en esta noche tu Espíritu abra los ojos de aquellos que están en tinieblas y puedan ver la gloria de tu Santo Hijo. Que esta enseñanza sea utilizada por tu Espíritu con ese propósito de iluminar las mentes y los corazones que están en tinieblas, puedan ver la gloria del Salvador. Pero también a nosotros, los que ya hemos creído por tu gracia, como oraba tu siervo, nuestro amor por Cristo aumente, nuestra fidelidad por Él y hacia Él aumente, y aún nuestro carácter sea conformado más y más a su imagen perfecta. Ten misericordia del instrumento, capacítalo, Señor, sin ti, ¿qué podemos hacer? Ayúdanos y no nos tomes en cuenta nuestra maldad. Límpiala con la sangre de Cristo y en su nombre. Amén. Amén. Bueno, yo he citado estos dos versículos de Isaías 53, 2 y del Salmo 45, 2 porque parecen una contradicción. El primero dice que él, dice la palabra, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. ¿Qué apariencia puede tener una raíz de tierra seca? Sigue diciendo el versículo, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Hermano, usted está hablando de la hermosura de Cristo y este versículo dice que Él no tiene aspecto hermoso. Pero el Salmo 45, 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Los dos versículos, aunque parezcan una contradicción, se refieren a Cristo, los dos. Bueno, hermano, para aclararnos esa contradicción aparente, porque no hay ninguna contradicción. Fue la enseñanza de Jesús, más que su aspecto físico, lo que atrajo hacia él las multitudes. La enseñanza de Jesús. La Biblia dice, las multitudes se admiraban de su enseñanza, no de su atractivo físico. La hermosura de Jesús radica en su carácter, no en su apariencia visible. Su apariencia física era común y corriente. Nada extraordinaria la apariencia física del Señor Jesucristo. Acuérdense de aquel episodio entre Cristo y la mujer samaritana. Él llega a ese lugar y le dice a esa mujer que fue a buscar agua a ese pozo, dame de beber. Y ella lo mira y le dice, ¿y cómo es que tú, siendo judío, un judío más a los ojos de ella? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo es que tú me pides agua a mí, siendo tú judío? Ella no vio nada extraordinario en el aspecto físico del Señor Jesucristo. Pero Él le dice, si tú conocieras quién es el que te dice dame de beber. Esa hermosura, esa gloria de Cristo estaba velada para esa mujer en ese momento. No podía haber nada más que un simple judío. Después de 30 años de preparación, sí, toda la vida de Cristo, su niñez, su juventud, su adolescencia, todo esto fue usado por el Señor, la familia en que nació, los padres que tuvo, fueron usados por el Señor para preparar al Señor Jesucristo en su ministerio público. Así que dice este autor que estamos siguiendo, después de 30 años de preparación, fue expuesto a la vista pública para que todos viesen la hermosura de su vida perfecta. Y se nos han dado, y se nos ha dado el retrato de su vida perfecta, de su carácter perfecto, se nos ha dado el retrato desde cuatro ángulos, los cuatro evangelios. Y además, el comentario del Espíritu Santo de las demás Escrituras. Porque como dijo el Señor Jesucristo, el testimonio, o como dice la palabra, en aquel momento está hablando un ángel, en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dar testimonio de Jesús es el propósito de la Biblia, entre otras cosas. Pero principalmente, dijo el mismo Cristo, las Escrituras es de mí que hablan. Cuando le dijo a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tenéis vida eterna. Ustedes la escudriñan, pero es de mí que ya hablan. Y no quieren venir a mí. Mire qué cosa, escudriñaban las Escrituras con ese buen propósito de encontrar el camino de la salvación. Yo estaba seguro que ahí estaba la enseñanza para ser salvo, y es así. Dice Cristo, pero esas Escrituras es de mí que hablan. Y no quieren venir a mí. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Probablemente la primera cosa que nos impresiona de otras personas es su manera de hablar. Sí, es de mucha importancia lo que dicen y la manera en que lo dicen. Nuestras palabras son importantes. Santiago 3:2 nos lo busca, allí dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, o maduro, o crecido. Otro versículo dice, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Por tanto, mucho cuidado cómo usamos la lengua. Bueno, de Cristo dice que la gracia de Dios se derramó en sus labios. Y esto es parte, en gran medida, de la hermosura del Señor Jesucristo, sus palabras. Cuando Jesús habló, produjo el impacto más extraordinario sobre las personas, tanto individualmente como sobre las multitudes, sobre sus amigos. Sí, las palabras de Cristo tuvieron un impacto extraordinario sobre sus amigos, pero también tuvieron impacto sobre sus enemigos. Ahí tenemos el ejemplo de los alguaciles del templo que fueron enviados a arrestar a Jesús. Quiero que vayamos a Juan capítulo 7. Los alguaciles del templo fueron a prender a Jesús, a llevárselo preso. Juan 7, Evangelio de Juan. Dice en el versículo 32 de Juan capítulo 7, los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, que eran las cosas que se oía, que se decían, que la gente murmuraba. Bueno, el versículo 31 dice, pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que la que éste ha hecho? Esa era una de las cosas que se oían. Óyeme, cuando venga el Cristo, ¿hará más que lo que éste ha hecho? Pero cuidado, este es el Cristo. Y algunos decían, este es el Cristo. Y creyeron en él, dice la Biblia. Cuando los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran, para que lo tomaran preso. Y oiga lo que dice el versículo 45. Bueno, voy a leer el 41 para seguir el hilo. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Esto era lo que era muy bíblico, aparentemente. Este es el Cristo, decían algunos. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Este hombre galileo. ¿Y el Cristo no viene de Galilea? Mire qué bíblico eran. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Óigame, ¿a qué lo mandamos? A prender a Jesús. Pero ellos fueron sin el hombre. Allá se aparecieron con las manos limpias. ¿Por qué no le trajisteis? Oiga la respuesta. Verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Óigame, la palabra del Señor los impactó de tal manera que se le olvidó a qué fueron. Y si no se le olvidó a lo que fueron, no pudieron hacer lo que pensaban hacer. Porque la Biblia dice que algunos querían prenderle, quizá ellos, pero nadie le echó mano. Ellos estaban tratando con cualquiera. Quedaron deslumbrados, quedaron anonadados. No sabemos si fue que se les olvidó a qué fueron o no tuvieron el valor de decir: no pudimos, no pudimos. Ellos vinieron para prenderle con espadas, pero él los prendió con sus palabras. Ese era, o ese es, el Señor Jesucristo. Él los prendió con su palabra. Aquí hay muchos entre nosotros que han sido prendidos, atrapados por la palabra del Señor Jesucristo, y estamos muy agradecidos de que Él nos atrapó con su palabra, porque su palabra es poderosa. Es poderosa. Y la razón de que muchos de nosotros hemos sido prendidos, atrapados por la palabra del Señor Jesucristo, es porque su palabra es una palabra de autoridad. Su palabra es una palabra con autoridad. Esto implica poder. Lo que Cristo dice tiene poder. Algunos, a oír al Señor Jesucristo, decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Pero también dice la Biblia en el libro de Mateo, si quiere lo busca, Mateo 7, 28 y 29. Luego que el Señor terminó aquellas palabras del Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, dice el versículo 28 y 29 de Mateo 7, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Y por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Las palabras de Cristo eran diferentes a las de los escribas y fariseos. Aquella palabra tenía autoridad. Pero hermano, ¿qué significa esto? Algunos decían, al oír al Señor Jesucristo, ¿dónde obtuvo esta sabiduría? Y Él decía: esta doctrina no es mía, esta doctrina es del Padre. Por eso le decían: ¿quién te dio autoridad de hacer lo que tú haces? Yo le voy a hacer otra pregunta. Si me la responden, yo le digo: ¿con qué autoridad yo hago lo que hago y digo lo que digo? ¿El bautismo de Juan de dónde era? Y ahí comenzaron a... Si decimos que era del cielo, va a decir que porque no lo recibimos. Y si decimos que es de los hombres, la gente no puede caer a pedrada. Conclusión, no sabemos. Dice él, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque ellos sabían que ahí había autoridad en las palabras del Señor Jesucristo. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algunos decían, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Cuando Jesús le decía a un demonio que estaba en una persona, cállate y sal de él, no había de otra, el demonio salía. ¿Por qué? Porque había autoridad en la palabra del Señor. Él hablaba de tal manera que nadie podía refutarlo, nadie. Nadie podía decir, lo que tú dices no es así. ¿Quién podía hacer eso? Él hablaba de tal manera que nadie podía refutarlo. Tenían que creerle o crucificarle, una de las dos. O le creen o te pones en contra de él, porque tú no tienes más salida. O crees en Cristo o te pones en su contra. En mis días de incrédulo yo decía, bueno, yo no estoy con Cristo. Por lo menos el Señor me dio esa sinceridad, vamos a decirle así. Yo no estoy con Cristo, pero yo tampoco estoy con el otro. Eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es lo que Él dijo, el que no está conmigo está contra mí. Usted o es amigo de Cristo o es su enemigo. No hay de otra. Tenían que creerle o crucificarle. La autoridad de Jesús estaba en la verdad de lo que Él decía. Lo que Él decía daba la medida a todos los hechos. Es decir, lo que Cristo decía es así. Es así, no hay de otra. Él dice, yo soy la verdad. De manera absoluta. Eso no es relativo. Él dijo, yo soy la verdad. Y todo lo que Cristo dice es verdad. Daba testimonio a las conciencias de las personas de que lo que Él decía, eso es la verdad. Hermanos, y este debe ser, Cristo debe ser nuestro modelo. Nuestro modelo. Mire lo que dice la Biblia de algunos hombres en Hechos capítulo 4, versículo 13. Cristo debe ser nuestro modelo. Aun cuando hablamos, lo que decimos debe estar estrictamente apegado a la verdad. Óyeme, lo que esa persona está diciendo es así, porque es un nombre de Dios. Aquí no hay doble sentido. No dice una cosa para decir otra. No, 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 no. La Biblia dice que nosotros debemos en este mundo ser como Cristo. Miren lo que dice Hechos 4:13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Oiga lo que dice la Biblia. Al ver la confianza de Pedro, un hombre que no había estudiado nada a nivel de escuelas superiores, escuelas de teología, seminarios famosos de esos días. Dice, al ver la confianza, otra versión dice, al ver el denuedo, el valor de Pedro y de Juan, al ver que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Aprendieron del Maestro. Aprendieron del Maestro. Pero no solo Pedro y Juan, apóstoles. También se nos dice en Hechos 6:10. Hechos capítulo 6, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Y quién es este? El diácono Esteban. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Y de dónde viene esto? De estar con Jesús, de estar con Cristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo dijo, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Esa es la promesa de Cristo, y Él se la dará a todos aquellos que quieran estar con Él y aprender de Él. Y esa debe ser la oración de todos nosotros como iglesia, que los hombres aprendan de Cristo. Y las mujeres también. Y las mujeres también. En este mundo tenemos que ser como Él. El que dice que le conoce, debe andar como Él anduvo. Hemos de pensar bíblicamente para poder hablar bíblicamente. Esto no significa que solo debamos usar palabras de la Biblia. El Señor citaba las Escrituras, pero no todo el tiempo y en toda conversación Él estaba diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. No, no, así no era. Pero de algo podemos estar seguros, que todo lo que hablaba estaba en perfecta armonía con las Escrituras. ¿Es esta la manera en que tú hablas? ¿Tus palabras están en perfecta armonía con las Escrituras? ¿Tienen base bíblica? Dice el apóstol Pedro, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y esto es verdad cuando se refiere al que enseña desde el púlpito. El que se para aquí a predicar, tiene que predicar no lo que le venga a la cabeza, sino lo que está en la Biblia. Ese es nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Hablar su palabra. Lo que digamos debe tener base bíblica. Porque un día Él nos va a decir, a dar cuenta. Esto es verdad cuando se refiere o en cuanto se refiere al que enseña desde el púlpito, pero es también verdad cuando se refiere a nuestra conversación normal, informal. No es necesario que estemos constantemente citando versículos bíblicos, no es necesario, pero sí es necesario que lo que hablemos sea conforme a la verdad bíblica. Por eso el Señor dijo, cuando tú hables, que tu hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermano, que cuando usted diga una cosa, lo que estamos oyendo eso es. Que no sea esto, pero significa otra cosa. Dios, el Señor dice, lo que es más de ahí, de mal procede. Efesios 4:29, no lo busque, pero allí dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Nuestra conversación debe ser continuamente con el objetivo de hacerle bien al que nos escucha. Tenemos que pedir al Señor perdón, porque muchas veces no es así. Es la palabra que dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. Y esto no necesariamente significa malas palabras, como nosotros entendemos, malas palabras, que dice la gente del mundo. No aún los cristianos podemos caer en hablar palabras corrompidas, que no dicen exactamente lo que está diciendo. Medias verdades. Eso no tiene apoyo bíblico, ni es bueno. El Señor Jesucristo conocía las Escrituras, no porque Él era omnisciente. No, Él no hizo uso de su omnisciencia para aprender o citar las Escrituras. Como si dijera, yo nunca he leído el Antiguo Testamento, pero en Isaías dice esto. No, Él no fue así. Él las leyó desde niño, las aprendió desde niño, las meditó. De Él es que se dice en el Salmo 1 que su deleite era la ley del Señor. En ella meditaba de día y de noche. De Cristo es que se dice en el Salmo 1. Él es que cumple eso de manera perfecta. Jesucristo meditaba las Escrituras. Así que Él no las conocía porque Él era omnisciente, sino porque las aprendió desde niño. Siguió leyéndolas, siguió meditándolas aún en su juventud. Y aún después de ser un hombre adulto, continuó usando ese conocimiento de las Escrituras con un efecto poderoso. Oh, aquellos tiempos en que los jóvenes en la iglesia meditábamos o memorizábamos versículos toda la semana. Teníamos una meta, aprender 20 versículos en la semana. Hoy no, hoy la meta es cuántas películas me puedo ver en la semana. De ahí la decadencia espiritual entre nuestros jóvenes. Pero no solo ellos son los culpables de esto, los viejos también. Novelas, películas, videos por aquí, videos por allá. Memoriza la Biblia. Lee la Biblia, estudia la Biblia para que cuando tu boca se abra, sea conforme a la Biblia y edifique al que te oye. En este mundo nosotros tenemos que ser como el Señor Jesucristo. El que dice yo le conozco debe andar como Él anduvo. Ese es nuestro llamado. Hermanos, no los tiremos detrás de nosotros. Colosenses 3:16 sigue ahí. Colosenses 3:16 sigue ahí. Y allí dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Dice ahí en Colosenses 3:16. Esto nos ayudaría muchísimo. Óyeme, dedícate a leer la Biblia y a memorizar versículos. Tú no estás perdiendo tu tiempo. Y quizá mucha de la queja desaparecería, mire, por completo. Allí dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Dediquémonos a eso, hermano. Invirtamos tiempo en eso, hermano, y haremos tremenda contribución al reino de los cielos. Y a la iglesia donde el Señor te ha puesto, haría tremenda contribución. Dios tenga misericordia. Sí, las palabras de Cristo eran palabras de autoridad, pero la Biblia dice también que eran palabras llenas de gracia. Del que había de venir se nos dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Oh, que esto se puede referir a Salomón. Esto se cumple de manera perfecta en Jesucristo. Después del discurso del Señor en la sinagoga de Nazaret, usted entiende, es lo que dice la Biblia, Cristo era de Nazaret. Él se crió allí, una aldea de no muy buena reputación. Pero allí en la sinagoga de Nazaret, él entró un sábado, como era su costumbre, y se levantó a leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías y él leyó las escrituras, se la entregó al encargado y se sentó. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Sí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado a traer buenas nuevas, a libertar a los cautivos, dice el Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y la gente estaba maravillada de él. Vayamos a Lucas 4. Evangelio de Lucas 4. Acuérdese, las palabras de Cristo eran palabras de autoridad, o palabra con autoridad, pero también eran palabras llenas de gracia. Lucas 4. Mire lo que dice el versículo 20 de Lucas 4. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y la escritura que oyeron es la que está en el versículo 18 al versículo 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. A eso vino Cristo. Por eso Él dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Y comenzó a hablar. Y dice el verso 22, y todos hablaban bien de él. Podrían decir: óyeme cómo habla. Oye, qué palabras. Hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero decían ellos: pero ¿y este no es el hijo de José? Porque fueron 30 años viéndolo y él no hablaba prácticamente, él no daba discursos porque no se había manifestado públicamente a Israel. Él vivía una vida normal. Yo no le voy a decir que él no hablaba con la gente, hablaba con la gente. Y lo que decía era verdad. Pero él no hizo ningún milagro hasta que públicamente se manifestó y comenzó su ministerio. Así que era la palabra respaldada por su vida perfecta y la palabra respaldada por los milagros poderosos. Decía, este no es el hijo de José. Asombrados, maravillados del Señor Jesucristo. Y él comienza a decirle, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y él comienza a hablarle diferentes cosas. Y mire lo que dice en el verso 28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Venga acá. Y esto no es lo que hablaban bien de él. Y se maravillaban de sus palabras. Y estaban asombrados con lo que decía y con lo que hacía. Y ahora están llenos de ira contra el Señor Jesucristo. Así de cambiante es el corazón humano. Así que uno no se puede llevar, ¡ay, qué bien, qué bien! Ahorita dicen, ¡crucifíquenlo! Pues al mismo Cristo, del cual ellos se maravillaban y oían palabras de gracia y hablaban bien de él mientras estaba hablando y predicando, pero cuando comenzó a aplicar, ahí vino el problema. Cuando comenzó a aplicar las Escrituras, ahí vino el problema. Dice aquí, se llenaron de ira. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. O sea, querían salir de él. No soportaron la aplicación. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, usted no puede venir con un corazón pasivo. O como se nos ha dicho muchas veces, con un corazón sin preparación. Mucha gente piensa que prepararse para venir a la iglesia es bañarse, ponerse ropa y venir para acá. Esa no es la única preparación. Debe haber una preparación del alma, del corazón. Usted debe orar que cuando oiga la palabra, no la rechace mi corazón. Sí, porque a veces estamos oyendo una palabra que usted tiene que decir, ay Padre, que yo la reciba. Me está doliendo, pero Señor, gloria a tu santo nombre, hiéreme y sáname. Pues esta gente no soportaba la aplicación de la palabra del Señor Jesucristo. Los mismos que estaban maravillados fueron los mismos que se llenaron de ira. Y qué triste venir a la iglesia llenarnos de ira, de enojo por lo que estamos escuchando. ¿Recibirá Dios esa adoración? No, mi hermano, por eso es que tú no puedes venir pasivo a la iglesia. Tú necesitas orar antes de venir. Y aun cuando estás aquí, debes continuar orando. Sí, me están dando y me están dando duro, pero gloria al Señor Jesucristo. Mira, el que se humilla, Dios lo exalta. Todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Esto se refiere no solo al contenido de aquel discurso, sino también a la manera en que lo pronunció. Esto no significa que Jesús oscureciera la verdad o que se desviara de ella para agradar a la gente. Su mensaje y su aplicación fue tan veraz y tan fiel, que esto hizo que algunos se llenaran de ira e intentaran matarle, como acabamos de ver. La amabilidad consiste no en agravar intencionalmente cualquier cosa que produzca agitación en las masas. Ese no es el objetivo, venir aquí a agitar a la gente. El objetivo es hacerle bien a la gente. La amabilidad está impregnada de cortesía, de amor, humildad y transparente sinceridad. Por eso se dice de Cristo que mucha gente, gran multitud del pueblo, le oía de buena gana. Sí, mucha gente le oía de buena gana. Y eso es bueno. Eso es buenísimo. Incluso del impío Herodes. De el impío Herodes dice que le gustaba escuchar a Juan. Él se quedaba perplejo porque le gustaba escucharlo. Pero ahí se quedaba, no hacía más nada. Oía el mensaje de Juan, el Bautista, pero no lo practicaba. Qué triste. O como aquellos que escuchaban a Ezequiel, el profeta. Dice el Señor, van a venir, se van a sentar, te van a escuchar. Oye, porque tú hablas bien, Ezequiel. Tú pareces un cantante para ellos. Tu voz cuando predicas es como si le estuviera cantando al oído. Por eso van a venir, van a oír, pero no van a hacer lo que tú dices. Dios nos libre, hermanos, de venir a escuchar la palabra de esa manera. Aquí venimos a escuchar para hacer. O si no, estamos perdiendo el tiempo. No venimos a escuchar grandes predicadores. Venimos a escuchar personas, hombres que nos enseñen la verdad y luego podamos obedecerla. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Por eso yo digo, donde me den eso, yo estoy conforme. ¿Donde me den qué? Donde me den palabra de Dios. Donde haya hombres que me enseñen y que se esfuercen en vivir íntegramente, yo estoy conforme. Señor, no nos quite eso nunca. Una persona que habla con gracia tiene siempre en el corazón. Una persona que habla con gracia tiene siempre en el corazón el buscar el bien de los demás y no su sufrimiento. El hablar con gracia no calumnia, ni maldice, ni miente. Por el contrario, es amable, placentero, aunque no siempre, y razonable. Le digo que uno puede deleitarse en la enseñanza de la palabra de Dios, pero no siempre. Hasta con el mismo Cristo el mensaje no fue siempre placentero. Dice este autor, la gracia no es vaselina, no implica adulación, no es una pegajosidad nauseabunda. Mis hermanos, este tipo de mensajeros, usted los encuentra donde quiera. Gente, aduladores. Gente que todo el tiempo está pasando vaselina para que el mensaje no haga roncha. Ese tipo de mensajero usted lo encuentra por montones en la radio, en la televisión, en el internet. La Biblia dice, se amontonarán maestros que hablarán conforme a lo que la gente quiere oír. Estos son predicadores muy populares. Muy populares. Aquello que todo el tiempo le están diciendo a la gente, tú eres un rey, tú tienes que vivir como un rey, no como un pordiosero. Reclama lo que es tuyo, riqueza, fama y todo lo demás. Ese no es el mensaje de la Biblia. Ese no es el mensaje. La Biblia dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La Biblia dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y como he dicho en otras ocasiones, nuestra oración continua debe ser, Señor, dame sabiduría para saber cómo responder a este compañero de trabajo difícil o a este jefe difícil. Dame sabiduría, porque como dice, a veces se nos sale el indio, especialmente cuando te están diciendo palabras que tú sabes que no es así. La sal previene la corrupción, la meta de nuestro hablar, como lo fue el hablar de nuestro Señor, es hacia el bien y la piedad de los demás. Esa debe ser la meta, el bien y la piedad de los demás. Cuando nuestro Señor vio que algunos de sus seguidores le abandonaban, preguntó a los discípulos, ¿qué hacemos? ¿Rebajamos el mensaje? Sí, porque usted lo tiene aquí arriba. Bájenle un poco. Bájenle un poco. No, eso no fue lo que dijo el Señor. Ah, mire, el problema es que es demasiado estricto. Póngale un poquito más para abajo. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. La Biblia está aquí, nosotros no hemos llegado ahí. ¿Usted no ha oído eso? Es que somos muy estrictos. ¿Usted no ha oído eso? Pues yo lo he oído. Y de gente no muy lejana, cercana. Pues mire, en la Biblia que está, sin santidad nadie verá al Señor. Es en la Biblia que está. Eso no lo inventamos aquí. Eso está en la Biblia. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo tuyo y lo mío es investigar qué es vivir en santidad. Porque sin santidad, dice Cristo, dice la palabra, nadie verá al Señor. No juguemos con eso. Es en la Biblia que está, temblad y no pequéis. Es en la Biblia que está, hermano, no lo inventamos nosotros. Así que cuando aquellos llamados discípulos oyeron de Cristo una palabra que no le gustó, dice la Biblia que le abandonaban. Y Cristo dijo, vamos a cambiar el método. No. Él le dijo a sus discípulos, a los que quedaban, ustedes se quieren ir también. Porque él no iba a cambiar el método de ser fiel a la palabra de Dios. Hermano, ¿y qué es lo que nosotros queremos? Lo que queremos es que en el día de Cristo, Él nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Esa es la palabra que queremos oír. Esa es la palabra que queremos oír. La palabra del Señor en el día del juicio, bien hecho, buen siervo y fiel. Lo que se nos pide a nosotros es, sé fiel, sé fiel. Cuando el Señor dijo a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro respondió, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, ¿a quién fue que le pasó esto? A Cristo. A Cristo. ¿Qué fue lo que le pasó? Que la gente dice este mensaje. Vamos a buscar otro mensaje. Y esto le pasó a aquel de quien se dice que sus palabras eran llenas de gracia. Así que el que hablaba palabras llenas de gracia, la gente dijo, esto no hay quien lo aguante. Esto no hay quien lo aguante. Desde luego, hermanos, nuestra oración debe ser siempre que el Señor use su palabra, aún a través de nosotros, para atraer a las personas hacia Cristo. Esta debe ser nuestra oración, que las personas sean atraídas hacia Cristo. Ese debe ser nuestra oración y nuestro propósito. El profeta Isaías dijo de Jesús. El profeta Isaías dijo de Jesús que no habría engaño en su boca. En Primera de Pedro, no lo busque, Primera de Pedro 2:21. Allí está el llamado para que los que somos llamados sus seguidores sigamos su ejemplo, el cual no cometió pecado ni engaño se halló en su boca. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Señor Jesús fue el ejemplo perfecto de su propia enseñanza. Nunca fue culpable de exageración o de doble lenguaje, siempre fue honesto. ¿Eres tú siempre honesto? Que lo que tú dices, que lo que estamos oyendo, eso es. Así debemos ser. ¿Cuán propensos somos nosotros a exagerar para nuestro beneficio? ¿O con qué facilidad permitimos que la deshonestidad se deslice en nuestra conversación? Sí, a veces cuando damos un informe, la verdad por mitad, porque si digo la verdad completa, ¡ay, papá! Pues mire, la Biblia dice que debemos ser honestos. Debemos tomar en serio la advertencia de Jesús, que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿O es que se nos olvida que un día estaremos delante del tribunal de Cristo y que allí daremos cuenta por toda palabra que salió de nuestra boca, aun aquella que fue con doble sentido, o aquella que fue deshonesta, o aquella que fue mentira? Aún a nosotros, a los cristianos, hemos de ir al trono o delante del tribunal de Cristo. Por tanto, hermano, hay que tener cuidado cómo hablamos. La Biblia dice, nosotros debemos orar. Debemos orar como el salmista, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y otro salmo dice, si tú quieres ver días buenos, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. A menudo cuando estamos bajo tensión mental o con dolor físico es cuando perdemos el control de nuestras lenguas. No obstante, aun cuando Jesús soportó juicios injustos y la más indescriptible agonía en la cruz, nunca utilizó un lenguaje amargo e indigno. Aun en la cruz no pecó con sus labios. Bendito sea nuestro Salvador. Oh, hermano, para concluir, que hemos visto que las palabras de Cristo son palabras con autoridad, que fueron respaldadas por la vida perfecta del Salvador del mundo, que fueron respaldadas por las obras poderosas que Él llevó a cabo mientras estuvo en la tierra. Y como dijo Pedro, digamos también nosotros, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Amigo que estás con nosotros, no hay opción, no hay opción. Solo Él tiene palabra de vida. Ven a Cristo o te pierdes. Ven a Cristo o serás condenado para siempre. La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado. ¡Qué palabras! El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo vino, vivió su vida perfecta, y ese que fue sin pecado fue a la cruz por los pecadores. Recíbele. Como dice el apóstol Pedro, arrepiéntete y conviértete al Señor Jesucristo para que seas salvo. Oremos. Padre, hemos hablado tu palabra delante de tu misma presencia. Te suplicamos que aquello que es conforme a la verdad bíblica sea usado por el Espíritu Santo para convencer a nosotros, los que ya hemos creído, y que crezcamos en amor, fidelidad hacia tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Pero que también sea usada esta palabra para llamar a los que están perdidos, que te compadezca, Señor, de ellos, que abra los ojos aún a los que están ciegos todavía. En el nombre de Cristo te rogamos que tenga misericordia. En su nombre, amén.